El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Ya el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hermano. Yo debo confesar que para mí fue bastante difícil. Creo que estaba como los discípulos, duré por horas pescando y no encontré nada. Hasta que el Señor me dijo, a la derecha. Y ahí pude encontrar algo que pienso que el Señor quiere hablarnos a nosotros el día de hoy. Hermanos, han pasado ya más de 60 enseñanzas acerca de este Evangelio. Y como veíamos hace 8 días, veíamos la restauración de Tomás, cómo Tomás en su incredulidad dudó acerca de la resurrección del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia de él y le permitió que lo tocara y que de esa forma él fuera sanado de esa incredulidad. Podemos ver ya en estos últimos capítulos, después de toda la obra que el Señor hizo, de la muerte, la resurrección, los milagros, las señales, toda la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de este Evangelio, como el Señor ahora en este último capítulo tiene un mensaje muy particular para nosotros, hermanos. Hace 8 días veíamos ya en el capítulo 20 que ahí Juan nos decía que el propósito del Evangelio era que conociéramos al Hijo de Dios y conociéndolo creyéramos en Él para salvación. Podríamos haber dicho, ahí terminó el Evangelio, amén. Pero tenemos este capítulo adicional que Juan nos añade para hablarnos acerca de la restauración del apóstol Pedro. Vamos a ver cómo el Señor restaura a Pedro, aquel que le había negado, aquel que había dicho que él iba a ir hasta la muerte con el Señor, pero cuando se encontró en el momento de la prueba, él negó al Señor, tal como el Señor lo había dicho. Pero ahora, en este pasaje, me parece algo precioso, es que vamos a poder encontrar y ver cómo esa revelación de Dios, esa revelación del Hijo de Dios, no que únicamente como algo en el conocimiento de los apóstoles, sino que fue algo que fue vivo en ellos, que pudieron experimentar. Y en este pasaje vamos a ver cómo Pedro experimentó la gracia restauradora de Dios, la cual le permite ahora, como lo vemos y como lo hemos estudiado en otros pasajes en el libro de Hechos, ver que aquel Pedro que le negó iba a ser ahora un hombre valiente, lleno del Espíritu Santo, que iba a poder llevar el Evangelio del Señor con intrepidez, iba a ser un hombre valiente, hermanos. Y eso nos va a ayudar a nosotros también, porque muchas veces, tal vez como Pedro, nosotros necesitamos ser restaurados. De esta misma forma también nosotros necesitamos entender que Dios no nos desecha, que Dios no es un Dios que nos hace aparte cualquier haya sido nuestro error, cualquier error que nosotros hayamos cometido. Si hemos sido salvos por medio de la obra de Cristo, Él no nos rechaza, sino que Él está dispuesto a restaurarnos y a llamarnos a su servicio. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces es algo bien interesante, como les decía, el propósito del Evangelio de Juan era que nosotros creyéramos en la obra del Hijo de Dios y que por medio de esta obra nosotros pudiéramos ser salvos. Bueno, si una pregunta de reflexión que va a ir a la enseñanza, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es ¿cuánto de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en el Evangelio de Juan ha transformado nuestra vida? ¿Cuántas cosas de las que hemos aprendido domingo tras domingo acerca del Hijo de Dios ha llevado a que nosotros tengamos una relación más profunda con Él? ¿Cómo esta revelación ha afectado mi vida? Mi vida personal, mi vida de comunión con Dios, mi vida de relación con los hermanos.
¿Cómo eso ha afectado mi corazón? Hermanos, el Evangelio de Juan es un evangelio, como lo decía W. Tozer, cuando llegamos a este libro, nos quedamos cortos con lo que nosotros podemos hablar acerca de él. Porque es el evangelio en el cual más se nos habla acerca de la persona de Cristo como Dios, como aquel que es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que vino a la tierra, que tomó nuestro lugar, o que tomó nuestra carne, Vivió como un hombre, pero en su humanidad él caminó perfectamente. Hermanos, y nosotros viendo o lo que hemos estudiado en este evangelio ha sido algo tan profundo, hermanos. La gloria de Cristo, como él se reveló como el Verbo de Dios, el unigénito del Padre, la luz del mundo, la verdad, el camino, la vida, el buen pastor. Todos estos calificativos que Juan le da al Hijo de Dios, ¿cómo eso ha afectado mi vida hasta el día de hoy? ¿Ha tenido algún efecto en mi corazón? ¿Todo lo que el Señor ha permitido que estudiemos hasta el día de hoy? ¿Ha sido tan clara la gloria del Hijo de Dios en mi vida que yo puedo decir, Señor, quiero acercarme más a ti, Señor? Y más como lo vamos a ver hoy, que el Señor va a ofrecer una gracia que nosotros no podemos imaginar, hermanos. Así como Juan lo dice también en el Evangelio en los primeros capítulos. Porque Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ningún otro va a ofrecer esta misericordia y este perdón y esta restauración que nos ofrece el Señor Jesús. Hermanos, entonces, ya finalizando este estudio, es cuánto de lo que Dios ha revelado por medio de este estudio ha transformado mi adoración y mi relación con el Señor Jesús. ¿Cuántas cosas he podido yo contemplar acerca de Cristo que me permiten decir, tú eres, así como Pedro lo dijo, tú eres el Cristo y tú mereces toda adoración? Señor, tú mereces todo mi corazón, como Pedro lo va a hacer en este capítulo. Ahora volvamos ahí al capítulo, hermanos, y miremos lo que el Señor tiene para hablarnos a nosotros el día de hoy. Ahí en los primeros versículos vemos que ellos se encuentran en una ocasión muy particular. Dice que ellos estaban ahí en el primer versículo del capítulo 21, dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, aquí hay algo bien interesante y es ver cómo ellos vuelven al lugar en el cual todo había empezado. Dice ahí el primer versículo que ellos se encontraban en la región de Tiberia, tal vez en la playa de Tiberia, que era Galilea, la región de Galilea, aquel lugar en el cual el Señor, tal vez 2 años y unos meses o aproximadamente 3 años atrás, Él había llamado a estos hombres, de la misma manera en la que ellos se encontraban en esta ocasión. Ellos estaban pescando cuando el Señor se apareció a ellos por primera vez. Y ahora aquí nuevamente el Señor resucitado vuelve y aparece a ellos en esta situación en la que ellos se encuentran, que es estando de pesca. Ahora varias personas dicen que decía que puede ser, algunos comentaristas dicen que Pedro y los discípulos habían vuelto a su vida mundana, podría decirse de alguna manera, que ellos se habían vuelto atrás y ellos estaban nuevamente dedicados en los asuntos del mundo, en sus negocios, en la pesca. Hermanos, pero cuando nosotros estudiamos un poco más el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que no es así lo que ocurre con ellos. ¿Por qué ellos se encontraban en la región de Galilea? Cuando nosotros leemos los otros Evangelios, encontramos, tal vez allá en Marcos 16, si quieren no vayamos para que no nos extendamos mucho, lo voy a citar, el Señor resucita. Y el ángel está allí junto a la tumba y llega María Magdalena y le dice que ¿dónde está el Señor? Y el ángel le dice, ve, dile a Pedro y a los discípulos que Él va delante de ustedes a Galilea. Entonces ahora encontramos el por qué ellos nuevamente estaban en Galilea, porque ellos estaban esperando que el Señor llegara allá a ellos tal como Él les había dicho por medio de María Magdalena. Entonces vemos que ellos no estaban en un sentido volviendo al mundo, sino que ellos estaban en la región en la cual el Señor les había dicho, en cierta manera obedeciendo lo que el Señor había mandado, pero estaban ocupándose de cosas que son necesarias en la vida, como lo es el comer. Tal vez tenían hambre y qué más iban a hacer si lo único que sabían hacer ellos era pescar. Pues iban a pescar. Algún artículo que encontré dice que ellos estaban allí. Tengo la cita, dice que más o menos, parafraseando el artículo, dice: estos hombres, el tiempo estaba pasando, las situaciones que habían ocurrido habían sido muy extrañas, todo había pasado tan rápido, pero ellos tenían que ocuparse nuevamente de alimentarse, y eso era lo que ellos sabían hacer, pescar. Por lo tanto, ellos estaban allí en la región de Galilea, en la región de, en las playas de Tiberias, haciendo aquello que sabían hacer, que era la pesca, para alimentarse. Ahora, algo bien interesante, hermanos, y que me pareció muy precioso de ver de este pasaje, es cómo da vueltas la vida y cómo el Señor, para restaurar a Pedro, lo lleva al lugar donde empezó todo, nuevamente en la región de Galilea. Aquel momento en el cual el Señor se había revelado, aquel lugar en el cual el Señor se había revelado a Pedro unos años atrás, en los cuales también de la misma manera ellos estaban en una barca, estaban intentando pescar y no habían pescado nada durante toda la noche. Y allí fue cuando el Señor les dijo a ellos: echen la red. Y ellos dijeron: no, Señor, pero si hemos pasado toda la noche pescando, ¿cómo nos vas a decir que echemos la red ahora? Y ellos dicen: bueno, no hemos pescado nada, pero en tu palabra vamos a echar la red. Y dice que la red fue llena de peces, y en ese momento ocurrió algo en la vida de Pedro. Y fue que Pedro se asombró de aquella señal que había visto allí, y él tuvo espanto acerca del Señor. Eso lo registra el Evangelio de Lucas, más o menos en el capítulo 5. Él dice allí que cuando ellos sacaron esa cantidad de peces, Pedro tuvo temor y le dijo al Señor: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y ahora, ¿qué fue lo que el Señor le dijo en aquel momento a Pedro? Sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora, en esta ocasión, de la misma manera, el Señor va a llamar a Pedro, a aquel que había fracasado, tal vez habiéndole negado, pero aquel que había estado con él durante 3 años, que había compartido con el Señor noches, que había visto señales, había visto milagros, había visto muchas cosas que asombraron su vida, y nuevamente está allí en la región de Galilea. Hermanos, para mí esto es algo bien precioso, porque es como el Señor llevándolo a ese lugar en el cual él tuvo ese primer encuentro con el Señor, en el cual podríamos decir fue el momento del primer amor de Pedro con el Señor. Y el Señor nuevamente lo lleva allí para que su corazón sea restaurado. Y es algo que uno puede pensar, y nosotros debemos tal vez imaginarnos cómo fue esa ocasión, o cómo fue la vida de Pedro en aquel momento, allí en Tiberias, en la playa de Tiberias. ¿Cómo era su perspectiva acerca del Hijo de Dios en aquel momento, transcurridos 3 años desde el llamamiento que el Señor le hizo? Haber visto tantas señales, tantos milagros, haber él confesado diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, habiendo hoy sido testigos de la muerte y también de la resurrección del Señor. ¿Cómo habrá sido esta ocasión ahora para ellos? ¿Cómo Pedro podría mirar atrás y decir: todo lo que ocurrió no fue en vano? Todo lo que ocurrió era real. Ese hombre no era un charlatán, verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora allí Pedro está en esa región, junto con los otros 6 apóstoles, habían 7, viendo la pesca desde otra perspectiva. Después de haber experimentado todo lo que ocurrió con el Señor. Y esto es algo que a mí personalmente me impactó, como el Señor los lleva nuevamente al lugar donde todo empezó, a ellos, para nuevamente restaurarlos, a restaurar a Pedro en su llamado y que él pueda seguirlo. Es como da vueltas la vida, como el Señor nos lleva nuevamente a donde todo empezó, para decirnos que no todo está perdido, tal vez si nosotros por una u otra razón nos hemos extraviado. El Señor nuevamente nos va a llevar allí. Hermanos, y esto no es una muestra, sino de la maravillosa gracia de Dios. De ver cómo cualquiera podría pensar, ese hombre no sirve ya para nada, negó al Señor. Pero el Señor no mira de esa manera. El Señor mira de otra forma. Ahora ellos estaban buscando allí su sustento. Y hay algo que el Señor va a enseñarles nuevamente a ellos. Dice ahí el pasaje que ellos habían estado pescando ahí en el versículo 3. Dice que Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos también. Y entraron en la barca y aquella noche estuvieron pescando y ¿qué consiguieron? No consiguieron nada. Y eso es algo que tal vez el Señor quiere que se quede grabado en la mente de ellos y también en el corazón de nosotros, hermanos. La misión o lo que el Señor le va a encargar a Pedro es que él apaciente las ovejas, como lo vamos a ver más adelante. Hermanos, y la labor que el Señor le encomienda a ellos, a los apóstoles y a Pedro, hermanos, por más que ellos la puedan hacer en sus fuerzas, por más que ellos lo intenten hacer, porque ellos eran pescadores profesionales, pescadores hábiles, y no habían conseguido nada. Se habían esforzado toda la noche, y ahí dice que se aparece el Señor a ellos y les dice, hijitos, ¿habéis obtenido algo? Ellos dicen, no hemos pescado nada, no hemos cogido nada. Ha pasado toda la noche con nuestra pericia, nuestra habilidad, y no hemos podido encontrar nada. Hermanos, y esto es algo que nosotros debemos ver y entender también. Que todo lo que el Señor nos llama a hacer, todo lo que el Señor ha encargado en nuestras vidas, aquellos que hemos creído en Él, debemos siempre estar dispuestos a depender de Él y a obedecer la voz de Él. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros sepamos o nuestras habilidades, sino porque el Señor es quien nos sustenta, es quien nos ayuda. A ellos dice que no pescaron nada. Hermanos, si yo, leyendo este pasaje también, hace poco me levanté en una madrugada y leía un salmo, el salmo 127, y allí el salmista dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, nada de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, podemos hacerlo sin la voz de Él, sin estar en Él, y apoyados en la fuerza de Él, hermanos. Y eso es algo que es aquí, bueno, en el capítulo, en el contexto, se le va a decir particularmente a Pedro y a ellos, porque ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres, de que ellos no iban a poder recoger ningún hombre si el Señor Jesús no era el que los atraía hacia ellos. Y ellos iban a poder encontrar sustento y fortaleza en esta, en esto que el Señor les está enseñando en esta ocasión. Y también para nosotros, hermanos, ¿por qué? Porque también nuestra vida nosotros, hermanos, con las cosas que el Señor ha puesto a nuestro cargo, tal vez las responsabilidades como padres, el criar hijos, el llevar un ministerio, el servir en cualquier cosa que el Señor nos ha puesto en su casa, tal vez estamos cansados y no le encontramos sentido a las cosas. Tal vez trabajamos arduamente en criar a nuestros hijos para Dios y no vemos el fruto. Pero tal vez lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Tal vez estamos usando los métodos que nosotros tal vez creemos que son los correctos. Pero no estamos esperando que el Señor nos diga, echa la red a la derecha. Cuando eso ocurre, hermanos, va a pasar lo que ocurrió con ellos. Mire lo que dice el pasaje. Dice que él se acerca y les dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Hermanos, si nosotros estamos dispuestos a escuchar y atender la voz del Señor para lo que Él nos ha encomendado a nosotros, es que vamos a ver el fruto de las cosas que Él ha puesto en nuestra vida. Es cuando las situaciones de nuestra vida ya no se van a tornar pesadas, sino que vamos a confiar en Él. Tal vez como padres, hermanos, yo debo confesar, hace poco el Señor, bueno, nos dio la noticia o la gran bendición de que estamos esperando nuestra tercera y cuarta hija al mismo tiempo. Y eso es una preocupación. A muchos, yo no puedo decir, no me preocupé. En algún sentido sí me preocupé. Hermanos, si leía el salmo que les cité ahora, el de si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Hermanos, si yo no confío en el Señor para lo que Él me ha puesto a mí, todo lo que yo haga, todo mi esfuerzo, todas mis preocupaciones no sirven para nada. Mientras que si yo confío en el Señor, espero que Él sea quien me guíe, así como Él está diciendo a estos hombres en esta ocasión, hermanos, voy a poder estar descansado y voy a poder ver tal vez el fruto de lo que el Señor espera en mi vida. Y así tal vez en la vida de muchos de ustedes, hermanos, que el Señor les ha puesto a cargo. Tal vez algún ministerio, alguna labor, pero ¿cómo lo está llevando a cabo? ¿Lo está llevando a cabo en sus fuerzas, en su carne? Tal vez por eso está agotado, por eso le parece tedioso, por eso está que bota la toalla, porque no ha escuchado la voz del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Y es ahí cuando ellos se van a encontrar con esta fructífera pesca, cuando se aparece el Señor a ellos. Y ellos no lo reconocen. Dice que únicamente Juan fue el que dijo, es el Señor. Tal vez a Juan vino a la memoria aquella escena de Lucas 5, cuando también habían pasado toda la noche y el Señor les dice, echen la red. Y ellos dicen, Señor, pero si hemos pasado toda la noche, más en tu palabra lo vamos a hacer. Ahora el Señor nos dice así, hermanos. Que no nos cansemos, que Él nos está llamando a que continuemos haciendo lo que Él nos ha encargado. Pero no en nuestra manera, ni en nuestra fuerza, sino escuchando y esperando que el Señor sea el que nos dirija, hermanos. Para criar a los hijos, para llevar el ministerio, tal vez para discipular a aquellos que el Señor ha acercado a nosotros. No en nuestra fuerza, hermanos, sino por la voz del Señor. Ahora, ahí dice que Juan en el versículo 7, dice, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y dice que Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y aquí es algo bien interesante, y es ver cómo el Señor ha transformado el corazón de Pedro de una u otra manera. Allá en el capítulo 5 de Lucas decía que Pedro vio la gran pesca y le dijo al Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pero ahora aquí vemos que Pedro dice, es el Señor, y corre hacia él. Nada hacia él. Algunos hermanos dicen que posiblemente ya habría ocurrido una restauración privada de Pedro acerca de lo que él había cometido. Y ahora en esta ocasión iba a haber una restauración pública. Hermanos, pero yo creo que el corazón de Pedro ha sido transformado al ver tanta gracia, tanta misericordia y tanto amor de Dios. Hermanos, y esto es algo precioso que debe constreñir nuestro corazón. Pedro falló, pero ¿a quién más podría ir él ahora? Pedro lo había dicho allá en el capítulo 6 de Juan, cuando se habían escandalizado los otros discípulos acerca de las palabras que el Señor había dicho. Y decía, y el Señor le dijo a algunos, si ustedes también se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, a pesar de que había fallado, corría hacia aquel que podría restaurarlo. Corría hacia aquel que podía perdonarlo, corría hacia aquel que Dios había puesto como propiciación para que él nuevamente pudiera estar cerca de él. Hermanos, si alguno ha fallado, si alguno ha pecado, como dice Pablo allá en Timoteo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pienso que algo terrible que puede hacer el pecado en nuestra vida es alejarnos de Dios y llevarnos a creer que no hay perdón en Él. Hermanos, y eso es negar la gracia de Dios, es negar el carácter de Él. Cuando nosotros lleguemos a pensar de esta forma, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Hermanos, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a sus hijos, aquellos que se han arrepentido y que quieren volver a Él. Hermano, si el pecado lo ha alejado de Dios, si usted se va para el mundo, va a sufrir más. Si usted va a buscar su refugio en cualquier otra cosa, en el licor, en las drogas, en el sexo, en lo que sea, va a sufrir más. Si usted se aparta de la comunión que el Señor ha dado aquellos que Él ha redimido, va a sufrir más. Por eso si el Señor, si usted ha fallado, hágalo de Pedro. Pedro dice que él se ciñó la ropa. Sé que posiblemente él estaba ligero de ropa, no desnudo, porque para un judío era vergonzoso estar desnudo. Pero él se ciñó rápidamente y corrió a la orilla. Y se acercó al Señor. Eso es algo bien precioso, hermanos. Pedro, aquel que le había negado unos días atrás, ahora corre hacia él. Sabe que Dios no tiene rencor y que Dios tiene un amor y una gracia infinita para sus hijos, para aquellos que han creído en él. Y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y ellos entonces, los demás discípulos se acercaron allí y vieron que era el Señor. Dice más adelante que ellos no se atrevían a preguntarle si era o no era. Y dice ahí en el versículo 9, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, aquí hay varias cosas interesantes en estos versículos. Dice que ellos se acercaron a la orilla. Primero llegó Pedro, luego se acercó la barca con los otros 6 discípulos y ellos trajeron la red llena de peces. Aparece algo y dice que el Señor tenía una brasa encendida y puesta y encima de ellas un pez y pan. O sea, el Señor ya les tenía el sustento a ellos antes de que ellos lo trajeran. El Señor ya les tenía preparado allí el alimento. No sabemos, posiblemente, milagrosamente, el Señor ya tenía los peces allí. Sabemos que Él todo lo puede. Y ahora hay una palabra interesante aquí, es que dice que al descender a tierra ellos vieron las brasas puestas. Esa palabra brasas, varios comentaristas dicen, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y es esta ocasión y en el capítulo 18 cuando Pedro niega al Señor Jesús. Dice que allí a él había fuego y él se acercó para calentarse las manos cuando él estaba en el patio del sumo sacerdote. Y ahora aquí vemos nuevamente esta escena en la cual el Señor nuevamente pone brasas, tal vez intencionalmente para que Pedro recuerde. Tal vez en aquella ocasión él se estaba calentando cuando negó al Señor, ahora él estaba siendo sustentado por aquel Señor que él había negado, junto a las brasas. Eso es algo bien precioso, ver cómo el Señor nuevamente sigue restaurando el corazón de Pedro por medio de varias cosas que nosotros tal vez a veces pasamos por alto en una lectura superficial. Entonces dice que ellos vieron las brasas puestas y allí el Señor tenía el sustento y les dijo, traigan los peces que acabáis de pescar. Hola, hola, hola. Entonces dice que ellos trajeron los peces que acababan de pescar y dice que Pedro sacó la red y aquí hay otro detalle interesante y dice que habían 153 peces. Es un detalle que nos deja aquí Juan, hermanos, en el cual muchos han dado diferentes tipos de interpretaciones. ¿Saben cuál es la correcta? No la sabemos. No la sabemos aún. Varios dicen que posiblemente en aquella época habían 153 especies de peces que representaban las 153 naciones, pero otras personas encontraron de que habían más especies de peces para esa época. Algunos otros decían que eran 153 idiomas, entonces el Señor está representando allí que va a salvar de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Hermanos, hay diferentes interpretaciones y nadie ha podido estar de acuerdo en alguna de ellas. Tenemos este detalle aquí, cuando lleguemos al cielo tal vez le vamos a poder preguntar al Señor. Pero el detalle interesante aquí es que, y me parece algo bien precioso, es ver que dice que habían esta cantidad de peces y que eran tantos que la red no se rompió. Hermanos, eso es algo que nosotros debemos ver. El Señor Jesús, si nos ha encomendado una labor, un trabajo a cada uno de nosotros, Él mismo nos va a ayudar y nos va a sustentar para que lo llevemos a cabo. Hermanos, la red no se rompió porque ellos la supieron manejar. La red no se rompió fue porque el Señor mismo guardó de ella. Asimismo, todo lo que nosotros estemos haciendo, lo que el Señor nos ha encomendado y en lo que estamos obedeciéndole a Él, siguiendo de acuerdo a su voz, hermanos, vamos a poder confiar en que ese trabajo no va a fracasar si el Señor no lo ha encomendado. Ese trabajo no va a ser un fracaso. La red no se rompió. Él mismo nos va a sustentar, por más difícil que parezca la labor que el Señor nos ha puesto. Tal vez Él, ahora en mi caso, criar 4 hijos. Hermanos, la red no se va a romper, porque el Señor mismo es quien nos sustenta. Si el Señor lo ha enviado a usted a evangelizar y a discipular a varias personas, y el Señor le ha encomendado ese trabajo y usted trabaja con 5, con 6, con 7, con 8, sepa que el Señor lo va a sustentar y la red no se va a romper. Si el Señor lo ha llamado al ministerio a servirle en cualquier tipo de servicio, si es la voz del Señor la que lo puso allí, la red no se va a romper. Nada de lo que el Señor nos ha puesto se va a echar a perder. Eso es algo precioso. La pesca que ellos hicieron por voz del Señor, la llevaron a la tierra y no se rompió, no se perdió nada. Porque era el Señor que lo sustentaba. Ahí Juan nos dice que, bueno, ellos fueron alimentados. Dice que esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos en el versículo 14, después de haber resucitado de los muertos. Y ahora vamos a llegar al pasaje que tal vez es un pasaje que es muy conocido en medio de nosotros y que hemos leído bastante. Hermanos, pero debemos tener en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo. El Señor Jesús les muestra a ellos, primero, que no es por la pericia de ellos, sino por la voz del Señor, que las cosas van a poder llevarse a cabo. Tal vez también los lleva al lugar en el cual todo había empezado. Empieza a restaurar a Pedro públicamente. Las brasas allí simbolizan de que Pedro había negado y se había calentado con las brasas. Ahora el Señor pone la brasa para sustentarlos, para alimentarlos. Y ellos están allí. El Señor se hace cargo de las necesidades físicas de ellas, de ellos, de los discípulos. Porque vemos que el Señor tiene cuidado de todas las cosas que nosotros necesitamos. Así nosotros a veces desconfiemos, así a veces nosotros dudemos. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, en todas las cosas. Y ahora llega a este momento y dice que ya después de haberse ocupado de lo físico, ahora el Señor se va a ocupar de una restauración espiritual en la vida de Pedro. En el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, estas preguntas son preguntas bien profundas. Y varios han dicho, son preguntas que traspasan el corazón. Y hay diferentes tipos de interpretaciones acerca de las palabras que se usan allí para referirse al me amas. Pedro dice te quiero, o bueno, en griego, fileo y agapao. Hermanos, pero lo más importante aquí es que nosotros podamos primero entender, como se ha visto que Pedro negó al Señor 3 veces, ahora el Señor 3 veces le iba a preguntar si él lo amaba, si él verdaderamente quería seguirlo. Pedro ya había demostrado su amor por Dios. Desde el momento en que lo llamó la primera vez, Pedro demostró su amor a Cristo. ¿En qué sentido? En que ellos dejaron todo y le siguieron. Pasaron situaciones difíciles, fueron tal vez vituperados por las personas por causa de la obra y del ministerio de Cristo. Ellos amaban al Señor, pero ese amor debía ser perfeccionado. Y ahora llega este punto en el cual el amor de Pedro ha sido transformado. Hermanos, si esto ocurre después de la resurrección. Y el Señor Jesús le pregunta a Pedro: primero, ¿me amas más que estos? Y era porque, ¿qué había dicho Pedro antes? Aunque todos ellos, los demás discípulos, te negaran, yo no. Ahora el Señor le dice: ¿seguro, Pedro, tú me amas más que estos? Y él le dice, ya no con orgullo, sino: Señor, te amo. El corazón de Pedro había sido transformado después de lo que había ocurrido con el Señor, de la muerte, de la resurrección. Y el Señor le encarga una labor, le dice, apacienta mis corderos. Y dice que él vuelve a preguntarle la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que yo no te puedo engañar, yo te amo, o te quiero. Y le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que esta tercera vez que el Señor le habló a Pedro, él se entristeció. Dice que él se entristeció profundamente y le respondió al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algunas personas dicen, el Señor Jesús nos perdona, el Señor Jesús nos restaura, pero también el Señor Jesús debe confrontar lo que está mal en nosotros. Hermanos, si el Señor Jesús no confronta lo que está mal en nosotros, nosotros vamos a seguir tal vez haciendo las cosas de una manera equivocada. Vamos a seguir errando. Pero cuando el Señor nos confronta y nos pregunta directamente cuál es nuestro sentimiento hacia Él, hermanos, es un momento para examinarnos. Pedro le decía, Señor, te amo. Dice, pero la tercera vez él se escudriñó y dijo, Señor, tú lo sabes. Hermanos, aquí podría yo preguntarle a varios, decirles, ¿usted ama al Señor? Tal vez usted me puede decir, sí. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe todo. Y es porque la labor que el Señor le encomienda a Pedro hacer es una labor que va a estar sustentada únicamente en el amor que Pedro pueda tener por el Señor. Hermanos, si no tenemos amor por el Señor, nada de lo que hagamos va a funcionar. O lo estamos haciendo por otra motivación. Y es ahí donde nosotros debemos examinarnos. ¿Por qué hago esto que tal vez porque sirvo de esta forma? ¿Por qué yo estoy a cargo de mi hogar? ¿Es porque amo al Señor? ¿Por qué estoy yo queriendo llevar a mis hijos al camino de Cristo? ¿Es porque amo al Señor? Esa es la pregunta que es crucial en nuestra vida. Juan Carlos Rael decía que esa es la pregunta crucial en la vida de todo creyente. Porque si no hay amor hacia Cristo, hermanos, todo es heno, paja y hojarasca, como lo dice Pablo allá en 1 Corintios, capítulo 3. ¿Amamos verdaderamente al Señor? ¿Estaríamos dispuestos a todo por Él? Pedro anteriormente le había dicho al Señor, Señor, inclusive hasta la muerte voy a ir por ti. Pero llegó el momento de la prueba de la situación y dudó. Hermanos, nuestro amor por el Señor va a ser probado. Circunstancias difíciles. Situaciones van a venir a nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder nosotros en aquel momento? Cuando lleguen las situaciones tal vez que no podemos soportar. ¿Nos escandalizaremos? ¿Negaremos al Señor? ¿O pondremos nuestros ojos y diremos, Señor, te amo? Y a pesar de que esta circunstancia, esta situación es difícil, Señor, tú has prometido que estarás conmigo. Y te amo, y te seguiré, y estaré contigo, y no te negaré, porque tú has sido todo para mí. Hermanos, el corazón de Pedro ha sido transformado. Y espero que nuestro corazón también lo haya sido o esté siendo transformado, hermanos. Pedro vio el gran amor del Hijo de Dios al entregarse en la cruz del Calvario. Tal vez Pedro dijo, Señor, yo no soy digno de que tú mueras en la cruz cuando te negué. Pero allí estaba el Señor. Pero en una de sus cartas dice, porque Dios dio al justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Hermanos, Pedro vio que el amor del Señor es inmenso, es grande, y cómo Él no va a merecer que nosotros lo amemos de la misma manera. Y ahora el Señor le dice ahí a Pedro, le da el encargo de apacentar las ovejas, y es una labor que requiere amor por Cristo. Ya lo hemos, los hermanos lo han hablado en otras ocasiones. Cuando no hay amor por el Señor, hay maltrato a las ovejas, hay maltrato a los hermanos. Cuando no tenemos amor verdadero por Cristo, hermanos, somos duros con los demás. Porque estamos viéndolo todo desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios, aquel que amó sin condiciones. Si yo lo amo a Él, voy a amar a aquel que está cerca a mí. Voy a cuidar a aquellos que el Señor ha puesto a mi cargo. Sean mis hijos, sea mi esposa, sean los hermanos que el Señor ha llamado, que yo pastoree, por amor al Señor. Si no hay amor al Señor, esta labor no se va a poder llevar a cabo. O vamos a fracasar, o nos vamos a cansar, o vamos a dejar todo botado. Entonces esta fue la labor que el Señor le va a encomendar a Pedro, y vemos cómo el Señor restaura a Pedro públicamente. Como les decía, hermanos, tal vez muchos de nosotros podemos pensar, y a veces lo hemos pensado, acerca de algún hermano que ha caído tal vez en algún pecado. Ese ya está caído, ese no puede servirle a Dios. Hermanos, pero Dios ve de otra manera. Dios ve de otra manera. Dios puede acercarlo, llamarlo, restaurarlo y encomendarlo así como lo está haciendo con Pedro. Dios puede restaurar. Tal vez nosotros podríamos haber pensado, Señor, pero si este te negó una vez, ¿cómo no lo va a hacer otra vez? Hermanos, pero el Señor veía de otra forma. Y nosotros encontramos eso en el libro de Hechos, el relato del ministerio de Pedro en los primeros 12 capítulos. Un hombre valiente, un hombre dispuesto a dar su vida por Cristo, un hombre que amó a los hermanos allí en donde el Señor lo había puesto, un hombre que sirvió a Dios hasta el cansancio. Y ahí en el versículo 18, el Señor Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, cuando leemos la historia, investigamos un poco más acerca de cómo murió Pedro. Dice que él fue crucificado por Nerón, más o menos por el año 70, 60 y algo antes de Cristo. Se dio a causa de la persecución a los cristianos por causa del incendio que había ocurrido en Roma. Y dice que Pedro fue capturado y fue sentenciado a la crucifixión. Pero dice que él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Y fue crucificado de cabeza. Y aquí es esto lo que el Señor le está diciendo a él. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Hermanos, la primera vez que el Señor llamó a Pedro era para que lo siguiera y fuera pescador de hombres. Ahora, esta vez, después de la restauración de Pedro, el Señor lo está llamando a seguirle en el martirio. Eso es algo que es, hermanos, algunos, es como lo dicen algunos hombres en la historia de la iglesia, era un privilegio poder ser llamado a esto, pero no todos iban a querer aceptarlo, hermanos. morir como mártir por causa del Señor. Y ahora dice que el Señor le da a conocer eso a Pedro y que le dice, sígueme. Pedro, tú has sido restaurado, ahora sígueme en aquello que va a ser doloroso, pero sé que vas a soportarlo. Hermanos, de esa misma forma el Señor hoy, tal vez a muchos de nosotros nos dice que hemos sido restaurados, que debemos seguirle. Y ese seguir ya no implica únicamente creer en Él, sino estar dispuestos a lo que Él quiera con nosotros. Como lo hemos cantado acá, Señor, esa canción que dice, toma mi vida, tu siervo soy, Señor. Ese es el punto en el cual el Señor quiere que nosotros estemos. Y es lo que hace un corazón restaurado, un corazón que experimenta la gracia de Dios. Tal vez alguien que dijo, me encontraba en las tinieblas y ya no hallaba perdón para mí, pero aquel que me perdonó una vez volvió a hacerlo. Volvió a perdonarme, volvió a recibirme. ¿Cómo no voy a entregarle mi vida? ¿Cómo no voy a estar dispuesto a seguirlo y hacer todo lo que Él me manda? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado esa gracia de Dios en nuestras vidas? No una vez. Creo que, tal vez como Juan lo va a decir ya aquí al final, si quisiéramos escribir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no cabría. No cabría en los libros de este mundo. Todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros en particular. Como el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha restaurado si hemos caído, nos ha levantado, nos ha llevado, ha hecho todo por nosotros, hermanos. Eso es una muestra grandiosa de la gracia de Dios. Que dice hoy, sígueme. Hermanos, si hoy estamos, pensaba yo, segundo domingo del año, hermanos, para que nosotros podamos ser conscientes de cómo el Señor nos sostuvo el año pasado. Todos los días nos sustentó, nos permitió reunirnos cada domingo. Hermanos, y hoy el Señor dice que estemos dispuestos a seguirlo. Que nosotros podamos hacer este compromiso con Él, Señor. Señor, tú has hecho tanto por mí que así como tú le dijiste a Pedro, sígueme, yo te voy a seguir, Señor. Que pueda ser ese, tal vez uno de nuestros, o nuestro principal propósito en este año que el Señor nos permite. Ahora ya, para ir finalizando, hermanos. Ahí en el versículo 20, Pedro nuevamente vuelve y dice algo que a veces nos ocurre a nosotros. Dice que en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermanos, eso es algo que nuevamente Pedro con su impulsividad vuelve y saca una frase, Señor, ¿y este qué? Y es algo que tal vez nosotros también hacemos constantemente, hermanos. Señor, ¿pero por qué yo te sirvo aquí limpiando el piso y este hermano no viene a hacerlo? Señor, ¿pero por qué yo estoy evangelizando en tal lado y estos otros no lo hacen? Señor, ¿pero por qué yo hago esto para ti y ellos no lo hacen? Hermanos, el Señor le dice a Pedro, sígueme tú. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, mire su relación con el Señor, su vida con el Señor, y no mire a los otros. Enfóquese en servirle a Él. El Señor le dice, si quiero que él quede, ¿qué a ti? ¿Qué le importa, podríamos decir? Mire su vida. ¿Qué es lo que el Señor ha mandado hacer a cada uno de nosotros, hermanos? ¿Lo estamos haciendo o estamos pendientes del otro? De si el otro lo hace o no lo hace. El Señor le dice a Pedro, sígueme tú. Y el llamado es particular. Cada uno debe hacer lo que el Señor le ha mandado, sin estar pendiente del otro. Sígueme tú. Has sido restaurado, has visto la gracia, has experimentado el perdón. No se preocupe de los otros, sígame usted. Cuando usted se presente delante del Señor, usted no va a decir, Señor, es que yo hice más que este hermano, que el otro, y ese no hizo nada. No, hermanos, el Señor lo va a juzgar a usted por sus obras. No por las de los demás. No si el otro hizo, si el otro no hizo, sino usted. Entonces acá el Señor le dice a Pedro, ¿y qué de este? Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es algo que nosotros debemos tener presente. Y ahí en el 23 dice que este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ahí hay como una controversia acerca de Juan, de que si él había seguido vivo, si seguía vivo. Algún hermano interpretó, pareció de una forma preciosa esto, porque él dice que el ministerio de Pedro acabó porque Pedro había sido enviado a los judíos, mientras que Juan, por su evangelio iba a llegar hasta los gentiles y a todos. Él dice, a esto se refería, hermanos, no sé si es así, tiene un poco de sentido, pero el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro era, a usted, ¿qué le importa la vida de este? Sígame usted. Y ahí ya, finalizando, dice que Juan da testimonio, en el 24 dice, este es el discípulo que da testimonio a estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, si aquí llegamos ya al final. Juan confirma la veracidad de su testimonio. Nos dice que su testimonio es verdadero. Luego nos dice que si se dijera todo lo que el Señor hizo, no se podría escribir en todos los libros, hermanos. Y ahora ya finalizando, hermanos. Que el Señor permita que nosotros podamos ver esta gracia y esta misericordia del Señor en la vida de Pedro. Como el Señor pudo restaurarlo a él. Y como nosotros pudimos ver a lo largo del Evangelio, hermanos, cómo los hermanos nos hablaron y nos explicaban acerca de la gloria del Hijo de Dios. Que eso pueda transformar nuestro corazón. Que nuestra vida no sea la misma. Que de ahora en adelante nosotros podamos ver a Dios, podamos ver al Señor Jesús de manera diferente. Que podamos contemplarlo, como decía un hermano, ser asombrados por su persona, por su presencia, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hermanos, ver esa infinita gracia del Señor, hermano, debe cautivarnos a nosotros. Debe llevarnos a nosotros a andar de manera humilde, de manera en la cual nosotros queramos rendirle tributo a aquel que nos amó sin límite. Aquel que tiene una gracia infinita para darnos. Aquel que restaura, aquel que perdona, aquel que fue la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne y vino a la tierra a morir por amor a nosotros. Si esto transforma nuestro corazón, hermanos, vamos a poder honrar a Dios, vamos a poder seguirle, vamos a poder vivir vidas que le glorifiquen, hermanos. Piense este año todo lo que hay por delante. Pidámosle al Señor que su revelación, lo que Él nos ha mostrado por medio del Evangelio de Juan, pueda permanecer en nuestro corazón día a día, hermanos. Que nuestro actuar sea guiado por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, y que es así nosotros traigamos nombre, gloria al nombre del Señor Jesús. La vida de Pedro fue otra después de este momento, hermanos. Como les decía, Hechos de los Apóstoles nos habla de que Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, predicó a una multitud y se convirtieron 3,000. No tuvo temor delante del Sanedrín. No tuvo temor delante de Herodes. Fue encarcelado. Hermanos, que de esa misma forma nosotros podamos vivir para Cristo, hermanos. Sin temor, sin miedo, confiando en Él. Sabiendo que Él está con nosotros, hermanos, y que todo lo que Él nos ha encomendado lo vamos a poder llevar a cabo en su nombre. Porque Él es el Verbo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el Evangelio que tú nos has revelado, Señor. Por todo lo que tú nos has hablado a lo largo de estos 21 capítulos, Señor, lo que nos has mostrado acerca de ti, de tu gloria, de tu persona, Señor, de quién tú eres, Señor. También, Señor, Padre, si hemos fallado, queremos ser restaurados por ti, Señor. Padre, tú miras de otra forma, Señor. Tú no miras como mira el hombre, Señor. Tú miras con amor, con perdón, con misericordia, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los que estamos aquí, a cada hermano en esta iglesia local, Señor. Que este año, Señor, podamos seguirte por quien tú eres, Señor. Por lo que tú has hecho, Señor. Por lo que tú has revelado a nuestro corazón, Señor. Padre, queremos seguirte, Señor. Queremos amarte y queremos contemplarte día a día, Señor. Padre, solo por tu Espíritu lo vamos a poder lograr, Señor. Quita todo obstáculo en nuestro corazón, Señor. Padre, aun si el pecado tiene cautivo a alguno, Señor, llévalo a ti, Señor. Aquel que ha sido redimido por ti, Señor. Muéstrale, Señor, que tú lo has libertado, Señor. Tú lo has perdonado, Señor. Tú, Señor, ya no quieres que sea esclavo del pecado, Señor, sino que sea siervo tuyo y que te siga, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu amor incondicional, Señor. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.